minutos y queremos aprovecharlos con otros temas que tienen también gran relevancia. Juan Pablo y Yamil querían preguntar sobre Santa Marta.
Sí, señor, particularmente porque usted ha sido acusado y entiendo que hay una denuncia formal contra usted por el manejo de una decisión judicial que favorece a quien recauda los tributos en Santa Marta, o quien recaudaba, una decisión que le perjudicaba al distrito de Santa Marta y que favorecía a un privado. El exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, considera que su actuación allí es irregular y por eso lo ha denunciado ante la justicia. Frente a ese cuestionamiento, ¿usted qué responde, magistrado?
Yamit, este es un tema. Centenares de tutelas falla mi despacho. Y le sigo insistiendo que cuando los temas van a sala plena, se requiere de la mayoría de 5 votos. Cuando están en la sala de selección, requieren 2 votos. Este es un tema muy sencillo. La firma tributos, recaudos y tributos, hacía el, como su nombre lo indica, el recaudo del tema del, si no estoy mal, de los tributos de la ciudad de Santa Marta.
Industria y comercio.
A la hora que llega, cuando llega el alcalde Caicedo, le avisa a través de una resolución que tienen 5 días para hacerla, que terminan unilateralmente el contrato y que tiene 5 días para dar las explicaciones. Interponen una tutela que concede la primera instancia, interponen una tutela que concede la segunda instancia por debido proceso y llega y se me sortea a mi despacho. Hago el proyecto y se lo paso a mis 2 compañeros. En ese entonces el doctor Luis Ernesto Vargas y el doctor Alexei Julio. Encontró el doctor Alexei Julio de sobra que se le estaban quebrantando el debido proceso a la empresa al concederle solo 5 días. De allí se ha tejido todo un cuento. Siempre se menciona, en primer lugar, solo a Jorge Pretel. Y resulta que Jorge Pretel solo no toma ninguna decisión. Ha podido salvar el voto, como lo salvó el doctor Luis Ernesto Vargas, el doctor Alcey Julio, y yo simplemente me limito a hacer un salvamento de voto o una aclaración
pero
de voto.
Tengo entendido que es que usted se demoró 5 meses para presentar la nueva ponencia, y esos 5 meses le representaron a Santa Marta más de 20,000 millones de pesos, y creo que esa es la queja del alcalde Caicedo.
Eso no es cierto. Eso no es cierto y le voy a explicar qué pasa.
Ahí están las fechas, los datos, o sea, están los documentos, pero fechados.
Le voy a explicar, porque no es cierto lo que se está diciendo. Resulta que la ponencia se presenta un recurso de nulidad. No es la primera sentencia que se declara la nulidad. La llevo, tal vez le quiero decir aquí con toda franqueza, que tengo un excelente equipo, un excelente despacho, y le voy a decir también, sin apartarme de la modestia, es tal vez el despacho más cumplido de la Corte Constitucional. En forma inmediata, como se tramita la nulidad, la llevo a sala plena. Pero la sala plena se demora más de 2 meses, 3 meses en tomar la decisión. Pero ahí está la decisión. Y la tumbamos, como tumbamos muchísimas otras decisiones.
Sí.
Pero no es responsabilidad de Jorge Pretel sacar cuentas ahora que si ellos hubieran resuelto la Corte Constitucional, no es Jorge Pretel, es la sala plena. Se demora 20 días, entonces hagamos una cuenta de cuánto al sacar 20 días a la empresa de tributos y recaudos se ganaría la alcaldía de Santa Marta. Eso no es cierto.
Pero genera mucha suspicacia que aquí en este caso también aparezca de nuevo el nombre del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, ¿no?
Yo he manifestado, Juan Pablo, que no me declaro en el tema impedido de Rodrigo Escobar porque no es mi amigo íntimo. Todos los magistrados o exmagistrados, perdón, de la Corte Constitucional ejercen ante la misma Corte. Ojo, todos. Usted, por supuesto, si Jorge Pretel hubiera fallado otra ponencia del señor Rodrigo Escobar, esa es la única que se divulga ante los medios de comunicación. Ya hemos tenido 3 tutelas de mucho dinero interpuesta por Juan Carlos Henao. 3 tutelas. Qué raro que no aparecen en los medios de comunicación, pero de mucho dinero.
Pero usted está dudando del actual rector de la Universidad
de Extremadura. De ninguna manera.
Pues está solamente poniendo
un ejemplo. De ninguna manera.
Es un ejemplo de por qué el suyo está en la lupa y otros no.
Estoy colocando un ejemplo y estoy colocando y puedo seguir colocando ejemplo de tutelas como la de Santa Marta, que a pesar de que es apoyada por un gran profesional constitucionalista como es Alexei Julio, cuidadoso, que no tengo ninguna vinculación, ni siquiera un café con el doctor Alexei Julio haya firmado la sentencia de Santa Marta.
Magistrado, sí, perdón, Germán, ya mi última pregunta para dejar en paz al magistrado. Acusaciones de 500 millones, de haber pedido 500 millones por una tutela, de despojo de tierra, de construir sobre un coral, acusaciones de la tutela precisamente de Santa Marta. ¿No cree que con todas estas acusaciones la justicia en Colombia ha perdido su dignidad, ha perdido su decencia? Porque no solo su caso, pero todo lo que hemos visto a partir de su caso, a raíz de su caso, de sus denuncias, que usted cuenta que magistrados de la Corte Constitucional reciben abogados, que se pasean con abogados, que no soy solo yo, usted ha dicho, si me voy yo, se van todos. ¿No cree que con su caso la justicia en el país perdió toda dignidad y todo respeto?
No es cierto. Usted menciona algunos casos y lo he venido demostrando. No tengo nada que ver en el tema de Fidupetrol. Y le voy a decir algo, la presión fue tan grande que cuando Pretel no cae, yo recuerdo mucho a un periodista que hoy está en Veremos, en la Fiscalía General de la Nación, porque tengo las pruebas, de que manifestaba, y bueno, ¿y qué le pasa a Pretel? Es un hombre de acero, come alambre, ¿por qué no cae? Y entonces, después del tema de Fidupetrol, viene una investigación hacia mí y hacia...
Pero ven que se lo pregunto puntual, mire. Si usted hubiera renunciado con el caso Fidupetrol, como muchos querían, inclusive el presidente pidiendo su renuncia, si usted hubiera salido y dije, es que yo renuncio, ¿usted cree que hubiera salido a relucir el caso de tierras de finca,
de
el
nada,
caso del coral, el de caso de no sé qué?
Absolutamente.
O como usted no renuncia, entonces operan a veces y es, claro, ah, bueno, sí, a ver, ¿qué más hay? Entonces, sí, vamos a meternos, sí, con la finca.
Claro, si yo
vamos
no renuncio...
Vamos a meternos con la casa que construyó. Y si le encontraran, hasta multas de tránsito también se la sacan.
Tal, todo, Hassan. Si yo renuncio, y lo repito, hubiera sido muy fácil para mi familia, para mí, pero ¿cómo? Soy inocente. Está plenamente demostrado que no hay un solo delito. Pasa el tema de Fidupetrol, y aquí le cuento la anécdota, cómo sucede lo de las tierras. El señor fiscal Montalegre dice, por allá apareció un proceso de restitución de tierra, yo lo hago caer. Y al día siguiente dice, voy a dar unas declaraciones, una rueda de prensa, por Dios. Marta Ligia Patrón está, los bienes de Marta Ligia Patrón y de Jorge Pretel untados de sangre. Y seguían, y viene lo de la casa. Y me persiguieron en Montería. Y siguen persiguiéndome. Yo entraba a un restaurante y entraban los miembros del CTI. Persiguieron a mis hermanos, a mi hermano Luis Fernando. Es que ustedes olvidan que Luis Fernando Pretel, que es un hermano arquitecto, porque yo provengo de una familia, ambos padres fallecidos, y mis hermanos muy probos, sin ninguna investigación jamás y sin ninguna vinculación en mi departamento de Córdoba, en nada. Vincularon a mi hermana Olga, buscándole a ver. Vincularon a mi hermana Eugenia, buscándole a ver. ¿Y saben lo último que hacen con mi hermano Luis Fernando? Él en el Facebook, en esos temas, él es arquitecto. Y en su gran mayoría de sus actuaciones se dedica a construir casas de campo. Y lo sacaron como un magnate, porque tenía una casa de campo, ninguna de ellas de su propiedad. Vamos. Eso es cierto. Si yo renuncio, Hassan, estuviera hundido en el olvido. Solamente se queda en el caso de Fidupetrol.
Pero terminamos hablando de su casa de coral. Paula.
Es que a propósito de eso, de la persecución, magistrado, ¿cómo está su situación de seguridad tras haber solicitado a organismos internacionales esa protección a sus derechos al debido proceso? ¿Cree usted que ha estado en riesgo su familia justamente por esas acusaciones que fueron formuladas por la Fiscalía en el caso de tierras, pero también con todo esto que ha sucedido con Fidupetrol?
Yo no puedo quejarme de la seguridad que he tenido en la ciudad de Bogotá y en Montería. Me quejé en su momento porque vivo en un edificio donde hay una seguridad modesta, no es seguridad con armas, y tenía asignado un oficial y me fue retirado porque no podían tener ese personal. Me quejé en su momento, sigo sin esa persona, pero he estado tranquilo con la seguridad aquí y allá en la ciudad de Montería, donde yo me muevo.
Usted mencionó a un periodista y quisiera que me dijera qué tiene que ver ese periodista, cuál es el nombre de ese periodista y qué tiene que ver con toda esta discusión. ¿Por qué le parece irregular lo que ese periodista haya podido opinar en algún momento?
Yamit, porque fue...
¿De quién estamos hablando?
No, yo no voy a decir nombre. Acuérdese que cuando ustedes tienen su fuente, ustedes no mencionan su nombre. Uno también tiene personas que le informan.
¿Pero era amigo suyo?
No, yo no, para nada. Para nada. Yo no conocía, no lo conozco siquiera personalmente, pero todo el mundo me comenta cómo al no caer, al no renunciar, era prácticamente toda la semana, ya va a pasar, repitan la noticia, mire que todos los noticieros lo mismo, vamos a hablarle de la tutela de Santa Marta, entonces no se habla del compañero Alexei Julio, vamos a hablar de una tutela de Arrocera Montería de hace seis años, y no se habla cómo se dieron los hechos.
Bueno, pero no puede negar que varios columnistas se alimentan de usted cada 8 días.
No, y lo que se alimentaron durante un mes y 2 meses, pero hemos pasado temas muy muy álgidos en la familia.
Es que llama la atención, volviendo al tema de Santa Marta, porque siempre aparece el nombre de Rodrigo Escobar, no solo en la tutela de RIT, el recaudo de los tributarios, sino también en las tutelas de Noguera, Fidupetrol. ¿Usted no le llama la atención o no reconoce que sí hay cierta suspicacia en este tema? Siempre aparece el mismo abogado, en el caso de RIT aparece con unas ganancias y siempre, superiores a 1,000,000,000 de pesos.
¿Y obtiene lo que quiere?
Ninguna suspicacia. Le estoy explicando que los exmagistrados de la Corte Constitucional, con algunas excepciones, yo casi que todos, por colocar excepciones, ejercen ante la Corte Constitucional. Le estoy colocando el caso del magistrado Juan Carlos Henao. Me correspondió una sala de selección hace 15 días. Miren lo que les voy a contar. Y me tuve que declarar impedido, porque ya llegaron las primeras tutelas de la oficina del doctor Nilson Pinilla. Y ahí hice mi impedimento. Ya está ejerciendo ante la Corte Constitucional.
Mire, yo no quiero dejarlo ir de esta entrevista sin preguntarle por algo que a mí sí me parece preocupante. Tenemos un nuevo fiscal general de la Nación. Y de todas las cosas que se han dicho, de todo lo que se ha planteado y de todas las opiniones, que todas son respetuosas, el papel de Eduardo Montealegre y el vicefiscal Perdomo, usted lo ha catalogado en palabras suyas como macabro, es decir, ha sido nefasto, y ha hablado de persecución. Pero es que usted no es el único que ha hablado de persecución en esa fiscalía. Y acá algunos han mencionado como si tratara de un tema con tintes políticos. ¿Usted cree, y vuelvo y se lo pregunto, a pesar de que usted diga que usted no ha militado en partido, usted es un hombre conservador, que ese aire de que usted tiene vínculos con el uribismo, o de que usted representa ideas que para el uribismo son cercanas, intereses que podrían ser importantes en su posición como magistrado de la Corte Constitucional, lo llevaron de alguna forma a que de esa fiscalía tuvieran interés en que este proceso se fuera como se ha ido, con todos los vicios que usted ha contado que tiene, por lo menos hasta el momento?
No hay duda, Hassan, no hay duda. Y le voy a contar cuál fue el episodio que arranca con el señor Montealegre. Yo siempre he estado en la Corte Constitucional con unas posiciones muy conservadoras, pero fíjese que en el tema de la paz, muy abierto. Incluso muchas personas cercanas para ponerle el ejemplo que usted está colocando del uribismo, se manifestaron en contra porque fui el ponente del marco jurídico para la paz, y en ese momento, acuérdense que no era el plebiscito, era la herramienta para llegar a un acuerdo con la FARC, y yo fui el ponente, y me decían que era un magistrado pro paz, pero yo coloqué unas condiciones, que ahora si quiere le hablamos, o habrá otra oportunidad, pero en esas condiciones estaban la reparación a las víctimas, la entrega de las armas, y algo que no le gustó nunca a Montealegre, y trató de que lo quitara de la ponencia, que era que los miembros de la FARC tenían que pagar penas reales y efectivas, y hubo muchísimos intentos de Montealegre para que se quitara eso de la ponencia. Para nadie es un secreto que Montealegre quería incidir en todas las altas cortes.
¿Usted se convirtió en un estorbo entonces, en su opinión, en la Corte Constitucional?
En su momento, claro que por mis ideas. Y quiero decirle, a pesar de que hay otras personas que comparten también unas mismas ideas, yo he ejercido ante la opinión pública un liderazgo de esas ideas.
Magistrado, hay en curso una investigación periodística que trata de establecer si es verdad o no es verdad un caso de un supuesto robo en una casa suya, en el que supuestamente habría sido amordazado su hijo mientras ocurría el robo, y un robo que supuestamente usted no habría denunciado. Hay una investigación periodística en curso sobre ese tema. ¿Ese hecho ocurrió o no ocurrió?
No, eso no es cierto, Yamit. Hace como 5 o 6 años le hicieron a las empleadas del servicio lo que se llama la llamada millonaria. Uh-huh. Llamaron a la muchacha diciendo que mi señora esposa estaba detenida y que debían hacer un recaudo de todas las cosas, y tomaron el reloj y tomaron algunas prendas de ella, y mi hijo Manuel tomó, por del desespero de su señora madre, tomó las cosas que pudo y se las llevó al señor. Miren, ¿cómo es que no he denunciado? Tan denuncié que el fiscal capturó a la persona, porque hubo videos en la calle 72 cuando él bajó de la 70 con quinta, bajó a la 72, todo mi equipo de seguridad estuvo presente, denunciamos, capturamos a las personas, y por las mismas disposiciones legales, él tenía derecho a la indemnización, y hubo una indemnización de 10 millones de pesos y la persona la canceló. Todo el proceso culminó.
Magistrado, el próximo martes el Senado de la República en plenaria decidirá si usted es digno o indigno de la Corte Constitucional. ¿Usted cómo ve esa votación? ¿Usted ve que hay alguna esperanza de salvarse en el Senado de la República, o ve que ya está todo perdido y que el Gobierno Nacional va a aceitar esa maquinaria de la Unidad Nacional para votar en contra suya? ¿Cómo ve usted la sesión del próximo martes? ¿Tiene alguna esperanza?
El martes debe reunirse la Comisión de Instrucción, primero, para entregar el documento que están en estos momentos seguramente redactando. Posteriormente deben pasarlo a la plenaria del Senado. Y en la plenaria del Senado tiene una tarea ardua. Tiene una tarea primero con las recusaciones. Ese no es un tema menor.
¿Cuántos están recusados?
Nueve senadores.
¿Usted quiere dilatar caso suyo? ¿Cómo lo ha venido haciendo su abogado Alardo de las Piella?
Eso no es cierto.
Pero se han venido dilatando,
eso,
magistrado.
No es cierto.
Pero ¿cómo que no?
Pero ¿cómo va a decir eso, señor Juan Pablo, cuando el único caso en Colombia que se está investigando por la Comisión de Acusaciones en tiempo récord es el de Jorge Pretel? Las recusaciones...
O sea, su defensa tiene derecho a poner las recusaciones que quiera.
No, es que esto es posible que una señora como Claudia Nayibe López esté participando. Es que la imparcialidad de los jueces es un tema grueso. Ustedes simplemente quieren es crucifiquen, condenen al señor Jorge Pretel. Y que vote el señor Iván Cepeda, que no ha hecho sino todo el tiempo denigrar de Jorge Pretel. Aquí están todas las expresiones de la señora Claudia López. Aquí están todas las expresiones del señor Iván López, que no ha parado, Iván Cepeda, que no ha parado de denigrarme. Las declaraciones del señor Horacio Serpa. Si eso ocurre, es que acuérdese que los senadores no están actuando políticamente. Ellos están investidos en estos momentos de una función jurisdiccional. Son unos jueces.
¿Usted cree que se han leído el expediente?
Para nada, para nada. Muy pocos se han leído el expediente, para nada, empezando por el señor Bedoya, para nada. El señor Iván Cepeda, el señor Mauricio Liscano me pidió la renuncia. Eso ocurre, a mí me ha pasado muchas veces, me pican la lengua. He hablado de temas como el tema, por ejemplo, de las pensiones. Cuando esto empezó, me correspondió dar algunas declaraciones y hablé de las pensiones. De inmediatamente me recusaron y tuve que abandonar tutelas.
¿Declararse impedido?
Declararme impedido. ¿Por qué entonces no se tienen que declarar impedido? No lo hicieron en la plenaria de la Cámara, pero lo tendrán que hacer en la plenaria del Senado. Entonces, no es tan fácil lo que usted dice. Primero vamos a mirar el tema de las recusaciones. Vamos a mirar los términos que tienen los senadores para mirar el informe que deben entregar el martes.
Maestrado,
¿Será que no hay chance de que la defensa mía, o yo particularmente, o yo directamente, hable ante el Senado de la República? No pude hacerlo ante la plenaria de la...
¿Usted quiere hacerlo?
De la Cámara. Claro que quiero hacerlo. No pude hacerlo ante la plenaria de la Cámara de Representantes. A mi modo de ver, la plenaria de la Cámara de Representantes fue una sesión clandestina. La cerraron al público. No discutieron. Hay unas nulidades que no sean indistintas a las presentadas por el doctor José Dulio, que no se han resuelto. Y una constancia en la Cámara de Representantes, donde hay 40 senadores que dicen, no nos hemos leído el expediente, por favor pedimos que hable el señor Abelardo de las Priella. ¿Cuál fue la respuesta? A los 5 minutos votaron mi proceso. Esto tiene que hacerse en democracia, tiene que hacerse un análisis, tiene que hacerse una discusión sobre mi tema. ¿O es que me van a condenar? condenar sin tener la posibilidad siquiera de que hable mi defensa o que hable yo directamente ahora en el Senado.
Magistrado, ¿se siente traicionado por el senador Corzo y por parte del Partido Conservador, que es, por decirlo, cercano a usted?
No, el senador Corzo ha dado unas declaraciones que me parecen lamentables. Se lo he manifestado en varias veces en esta entrevista, manifestando simplemente que no hay que tener en cuenta las nulidades. Espero que recapacite y que lea mi expediente. Y que además, el día martes, me voy a parquear en el Senado de la República a entregarles todos un resumen con las pruebas y con lo del polígrafo. Porque es que a mí se me ha hecho un montaje, y esa prueba del polígrafo no es un montaje, es algo muy serio, donde se me hacen las preguntas, ¿qué más tengo que hacer?
Pero el polígrafo es una prueba judicial. Bueno.
Finalmente quiero preguntarle por algo que me
parece... Eso es discutible también.
No, en Colombia no es una prueba judicial.
Es discutible. La Corte Suprema de Justicia lo ha dicho que no, pero ya hay tesis que llevan a esa conclusión.
Usted sabe que en este momento hay un tema, y esto no es un secreto, y con esto quiero finalizar esta entrevista. Se ha debatido mucho el papel de la Comisión de Acusaciones, y precisamente por esa también se incluyó y se trató de reformar con ese equilibrio de poderes, cambiar lo que era el Tribunal de Aforados, incluirlo, bueno, ya sabemos toda esa historia. Acá hay una gran presión, y una presión no simplemente a nivel política, sino una presión de ejecución, porque el Congreso demuestre que esa Comisión de Absoluciones, como algunos la llaman, sí sirve, y el que está en este momento servido en la bandeja es usted. Hasta el momento no han avanzado ningún otro proceso. No avanzó el de Ernesto Samper, no avanzaron otros. Pero en este momento sí hay una presión muy grande para que se demuestre que eso sí sirve. Y varios congresistas dirán, hombre, nosotros no podemos pasar por encima diciendo que el señor Jorge Pretel o absolverlo, sino tenemos que demostrar que esto sirve. ¿Usted siente esa posición?
Es parte, Hassan, por supuesto, pero miren, eso no es... Le puedo asegurar que en gran parte el tema es sacar a como dé lugar a Jorge Pretel, con presiones, con promesas. Me duele mucho la intervención, por ejemplo, del presidente de la República y de sus ministros en el tema. Ayer me contaron que ya empieza el secretario privado, Enrique Ribeira, o Rivera, no recuerdo, a presionar a los senadores. ¿Qué ha pasado? Se ha politizado mi proceso. Y lo quieren llevar a lo que existe en la Constitución para los ministros, que es una moción de censura. Y eso no puede ser posible.
Usted sabe que aquí no ha avanzado ninguna moción de censura contra un ministro.
Pero lo que usted está diciendo, puede estar seguro que después de mi caso, seguirá la Comisión de Acusaciones sin resolver nada. Allí no se va a resolver nada nunca. Lo único que quieren resolver es el caso de Jorge Pretel, en su momento, con la presión del gobierno.
De su respuesta deduzco que usted ya se ve condenado, es decir, que usted siente que no tiene garantías y que de todas formas lo van a condenar, así lo escuché.
Estoy luchando, por eso le digo que tomaré, haré actuaciones desde el mismo día de hoy. Tomaré actuaciones sobre lo que se vaya produciendo en el Senado. Yo aspiro a que el Senado sea más sosegado, que me mire, que estudie. Estoy seguro que habrá un gran debate sobre mis temas, que todas estas pruebas que yo le he mostrado las discutan, y que tenga la oportunidad mi abogado Abelardo de la Espriella, y si es del caso, mi presencia, para que se pueda tomar una decisión.
Pues magistrado Jorge Pretel, gracias por esta entrevista. Nosotros, vuelvo y repito, somos periodistas y hacemos preguntas. Aquí no somos ni fiscales, ni somos la Procuraduría, ni la Fiscalía, ni somos un alto tribunal. Nuestros oyentes han participado activamente y lo han escuchado, han enviado sus comentarios que están ahí en las redes sociales, en Twitter, han podido ver esta entrevista a través del streaming en Facebook, y a nosotros no nos queda sino darle las gracias por aceptar la invitación y por concedernos estos minutos en la FM. El resto que lo decida los que tienen que decidir, y son en este caso el Senado y la Corte Suprema de Justicia, si llega a esa instancia. Gracias.